En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Muchas gracias por estar siempre en sintonía de Caracol Radio en estos 90.5 del FM y 820 del AM, donde estamos como siempre comprometidos con las noticias de la ciudad, de la región, de Cali, del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano. Por eso siempre comenzamos o procuramos hacerlo con una música que nos traiga un mensaje como esta de la Pacifican Power y la voz de Nidia Góngora hablándonos de mar a mar. ¿Cómo nos conectamos el Atlántico con el Pacífico? Somos una sola patria, pero ahora nos concentramos acá, en el más cercano a nosotros, el Pacífico, porque estamos vibrando desde esta semana que pasó y este fin de semana del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, de este patrimonio de nuestra cultura, de este orgullo de Cali, del Valle y del Pacífico colombiano. Y le vamos a contar pues cómo ha transcurrido, pero especialmente extenderles esa invitación para lo que va a concentrar la atención de los conciertos que se han venido realizando de manera virtual en esta jornada de hoy domingo. Por eso muy temprano le agradecemos que nos atienda en esta mañana de domingo Ana Copete, es la directora del festival. Ana, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo podría usted definir, Ana, la esencia, el contexto de lo que ha sido esta versión del Petronio Álvarez?
Yo creería que como lo hemos pensado, soñado y conceptualizado durante estos meses, logramos tener los tonos que queríamos en cada momento, los tonos emocionales. En el concierto de apertura nosotros queríamos conectar desde la nostalgia, desde la remembranza, desde la memoria, desde ese volcarnos al territorio en la virtualidad y conectarnos emocionalmente con eso que pasó, que tenemos en nuestros recuerdos. En el segundo día de concierto, nuestro tono emotivo quería ser levantar la voz, un tono de denuncia, un tono de poner en la agenda pública unos temas que están aconteciendo en el territorio, que están aconteciendo en Cali, y que el Festival Petronio Álvarez es una plataforma también para generar esas discusiones y generar esos llamados de atención. Y en el cierre queremos conectarnos con un tono de la esperanza, un tono que nos permita soñar que el próximo año vamos a volver a la presencialidad y vamos a poder abrazarnos, vamos a poder tocarnos nuevamente, vamos a poder encontrarnos con esos amigos, esa familia con quienes siempre nos citamos año a año en el marco del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Así que creo que hemos logrado desde la emoción, desde esas tonalidades que conceptualizamos desde el equipo, hemos logrado conectarnos con todos desde ahí. Y eso es una oportunidad también que nos brindó la virtualidad, ¿no? El poder hacer ese ejercicio de reflexión, porque esto no es un año de solamente de fiesta, y el Petronio Álvarez no es un proceso solamente de fiesta, el Petronio Álvarez es un proceso que denota la cosmovisión de toda una región, y esa cosmovisión es nostálgica, esa cosmovisión es de unas luchas, de una resiliencia y una resistencia que hay que resaltar. Esa cosmovisión también es unas debilidades que tenemos en territorio, unas debilidades que afectan el bienestar de la población y que hay que seguir hablando de ellos, porque mientras no estén resueltas hay que seguirlas colocando sobre la mesa, pero también es la esperanza que tenemos de que las cosas hoy mismo comiencen a mejorar, ¿no? Y que realmente se genere un bienestar para la población en el territorio y en Cali. Claro. Así que,
sí. Ana, ¿cómo fue ese proceso para poder ajustarse a las condiciones, como el público se ha ajustado también a verlo de manera virtual y de pronto tal vez nos reprimimos un poco de toda esa alegría que desencadenábamos cuando sabíamos que teníamos una cita cada noche en un gran escenario para ver el Petronio? Pero ustedes como organización, ¿cómo pudieron ajustarse y llevar toda esa maravilla a un escenario restringido, obviamente, en capacidad, sin público, pero con una tecnología que ha causado un gran impacto, no solamente en Cali, ni a los que lo vieron, sino a quienes nos han hecho grandes comentarios en Colombia y en el resto del mundo de lo que ha sido este Petronio Álvarez?
Pues mira, era importante uno de los objetivos que nosotros con los cuales llegamos a este proceso, era el poder fortalecer la internacionalización del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Para ello, primero que teníamos que darle el tono de un evento internacional. El Petronio Álvarez ya conectó en lo nacional, ya conectó en lo regional, ya conectó en el Pacífico. Esa tarea ya está hecha, esa tarea está cumplida, esa tarea se hizo muy bien. Ahora nos queda el reto de llegar a esas ligas internacionales, pero para ello debemos llegar con la calidad que implica y que exige esas ligas internacionales. Por eso ustedes lograron ver en el desarrollo de estos conciertos y en el desarrollo de la programación del Festival Petronio Álvarez unos elementos absolutamente innovadores que nos permite dialogar con los estándares que tienen los eventos de talla internacional y que ya nos va a permitir darle con más vehemencia ese título al Petronio Álvarez, que es un evento, un festival de talla internacional. El poner a dialogar las músicas y las expresiones tradicionales con otras artes como las artes visuales, las artes plásticas y el diseño permitió que ustedes pudieran tener esa experiencia del Petronio Álvarez, una experiencia completa, porque ese fue el digamos la expresión que utilizamos en el equipo. Necesitamos, como no nos podemos encontrar y no nos podemos tocar, necesitamos trasladar esa experiencia a los hogares de las personas que se van a conectar. Por eso, además de la letra, además de la música, además de la esencia pacífico, necesitamos incluir elementos que fortalezcan esa experiencia y que fortalezcan la narración de esa experiencia. Por eso las artes visuales, el diseño, las artes plásticas aquí también cobraron mucha importancia. Y es volver como a marcar la parada en el sentido de que las artes siempre deben dialogar, no son excluyentes. Miran cómo se complementan. Entonces pudieron notar en esos conciertos cómo los mapping ayudaban al público a conectarse con esa experiencia pacífico, a conectarse con esa experiencia Petronio, a ver el territorio en sus televisores, a sumergirse en el territorio. Entonces ese fue el propósito por el cual nosotros comenzamos a implementar estos nuevos elementos de diseño y estos nuevos elementos de artes plásticas para fortalecer la narración. Y claramente esos son los elementos que a nivel internacional ya le pueden dar al festival la categoría de un evento y un festival internacional y que nos permite dialogar con otros espacios con esa talla y con esos estándares de calidad. Entonces creo que se marcó un hito. El festival ya fue para el mundo, el festival lo visibilizó muchísima gente y el festival claramente ya cumple con esos estándares a nivel internacional y bueno, con el ejercicio de conectar hacia afuera.
Claro que sí. Estamos dialogando con Ana Copete, es la directora del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Ya hemos escuchado, Ana, a Pacific and Power, de Mar en Mar, que es parte de uno de los temas que nos van a brindar el día de hoy. Pero cuéntenos quiénes más estarán en ese mágico escenario que nos está brindando en esta versión el Petronio Álvarez en este cierre de conciertos hoy.
Bueno, el cierre de conciertos hoy, que hemos llamado Puro Corazón, el propósito es mostrar ese territorio extendido, es ese pacífico en la ciudad. Y vamos a tener como agrupaciones representativas el día de hoy la Pacific and Power, tendremos a Herencia de Timbiquí.
Y a propósito, escúcheme Ana, un poco de Herencia de Timbiquí también aquí, en este personaje de la semana, para irnos también ambientando. Escuchemos.
Mientras se pone a moler, mientras muele ya prepara, tapao para comer. Ella prepara.
Y además de Herencia de Timbiquí, ¿a quién más tendremos, Ana Copete?
Y cerraremos la noche pues con la emblemática agrupación Bahía, el maestro Hugo Candelario. Y esas tres agrupaciones nos permitirán cerrar con broche de oro toda esta experiencia virtual del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, al cual esperamos que nos acompañen, que se conecten. También va a estar transmitido, por supuesto, por nuestro canal regional a las 9 de la noche, y verán también toda esa experiencia tecnológica que les permitirá relacionar o les permitirá identificar ese territorio pacífico extendido, pero que ya dialoga con otros ritmos, que ya dialoga con otro tipo de lenguajes, que son los lenguajes que ya se ven en la ciudad, ¿no? Los lenguajes que ya están explorando los jóvenes con una base tradicional, pero por supuesto ya con otras fusiones. Y bueno, también será un concierto emblemático que les encantará.
Por ejemplo, con Bahía, que usted nos está mencionando, porque no podía faltar el maestro Hugo Candelario. Ana Copete, dos temas para cerrar, tres. Primero, reitérenos por favor la manera como caleños, vallecaucanos, como gente del Pacífico, de Colombia, del mundo entero, pueden disfrutar de este concierto con el que cierra hoy el Petronio Álvarez.
Lo pueden disfrutar a través de nuestro canal regional Telepacífico a las 9 de la noche. También los que se quieran conectar a través de nuestras páginas oficiales, @calicultura y Petronio Álvarez Oficial. Allí podrán disfrutar de este concierto de cierre, y aprovecho para invitarlos a que sigan haciendo sus pedidos. Recuerden que los expositores están ahí para hacerles llegar los productos tradicionales del Pacífico a su casa. Podrán encontrar el directorio de los expositores en www.petronio.cali.gov.co. Y llamen, contáctelos y pidan, por favor.
Claro, los productos tradicionales, que son parte de la bebida, la gastronomía, la artesanía. Y Ana, la meta para el próximo año de cambiar esto, Dios quiera, y que nos permita volver a reencontrarnos en el escenario, ¿cuál es?
La principal es que ojalá podamos volver a la presencialidad. Esa es la principal. Esperamos que una experiencia 100% virtual se quede en la historia del 2020, pero que el 2021 ya podamos abrazarnos, y por supuesto todos esos logros que tuvimos en este año y esas innovaciones se puedan replicar en los próximos. Pero el próximo año es el cumpleaños número 25 del festival. Así que esperamos también tener un festival absolutamente emblemático, un festival que cuente esa historia de los 25 años, pero por supuesto que sea presencial.
Y para Ana Copete, ¿qué ha significado usted, que es parte de esa herencia musical, esa herencia artística, esa herencia del Petronio, el estar al frente de un evento como este?
Para mí ha sido un honor, ha sido un compromiso. Yo tengo una vinculación profesional, pero también emocional con este proceso. Eso me permite tener digamos una visión distinta. Tengo una pasión por este proceso. Así que ha sido un compromiso, ha sido un honor poder liderar el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, y espero que la visión con la cual llegamos sea algo que la gente pueda notar, sea algo que la gente pueda identificar los pro también, y que podamos trabajarlo juntos, ¿no? Pero por supuesto un honor para mí estar aquí en este proceso.
Para recordar a los oyentes y ponerlos en contexto, el parentesco suyo, para que estemos hablando de esa relación familiar y musical que usted tiene.
Sí, yo soy nieta del maestro Petronio Álvarez. Él fue el papá de mi mamá, así que no lo conocí en vida porque murió muy joven por cáncer de huesos, pero lo he conocido a través de este legado. Imagínate tú, lo he conocido a través de este proceso. Por supuesto, a través de mi familia, que nos ha contado muchísimo de él, pero también el Petronio Álvarez ha permitido conocer ese legado de mi abuelo, del cual, pues, por supuesto, nos sentimos absolutamente orgullosos y muy comprometidos, ¿no? Porque el venir de ese linaje, de esa familia, también te genera un compromiso con el territorio, con la cultura, bastante fuerte. Así que, bueno, es un honor para mí estar aquí.
Dios sabe en qué momento y dónde nos ubica, y a usted le llegó ese momento, indudablemente.
Así es, así es.
Ana, muchísimas gracias, muy amable, felicitaciones por lo que ha sido esta versión, por mantenerla viva, y nos vamos a disfrutar esta noche de este concierto con el que cerrará el Petronio Álvarez. Muchísimas gracias por atender a Caracol Radio.
Gracias a ustedes y gracias por acompañarnos en toda la programación de este 20º Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.
Continuamos en Caracol Radio y hoy hablando también de temas como el de la paz. Ayer y durante el día de hoy vamos a estarle contando en nuestros espacios informativos, y seguramente habrá ecos en la semana que viene, de lo que ha sido la primera conferencia internacional del Acuerdo de Paz de Colombia, que ha invitado a la Unión para que la implementación de lo firmado con la extinta guerrilla de las FARC se materialice. El mensaje fue único: la paz está por encima de todas las discusiones políticas. Y queremos conocer cómo es el panorama de nuestra región. Saludamos a Orlando Riascos, es el gestor de paz del Valle del Cauca. Doctor Orlando, muchas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, un cordial saludo a los oyentes de Caracol.
Inicialmente, ¿qué criterio tiene usted después de ese clamor que ha surgido de esta conferencia internacional del Acuerdo de Paz en Colombia?
Yo creo que es una imperiosa necesidad en Colombia la paz. Todos seguimos reclamando esa paz completa en nuestro país. Digamos que en Colombia ha habido una violencia endémica que históricamente nos ha carcomido, y es necesario dialogar, negociar, sentarse a la mesa de dirimir los conflictos políticos. Y eso también ha pasado a lo largo de la historia en Colombia. Digamos que los acuerdos que se han hecho, el bipartidismo que se han hecho con las fuerzas insurgentes, que se han hecho con la deportación de los paramilitares, que se hizo en el 90 con la guerrilla del M-19 y otras, que se hizo en el 2016 con la guerrilla de la FARC, que es un acuerdo muy importante. Por lo tanto, hoy seguimos reclamando que esa paz imperfecta se consolide, y creemos que el acuerdo que se firmó con la guerrilla de la FARC es un avance muy importante en la democratización del país, en transformar las zonas afectadas por la violencia y la pobreza multidimensional. Hay que hacer y trabajar con la construcción de una paz estable y duradera, para disminuir las brechas socioeconómicas. Yo creo que hay que pactar esas reformas económicas y políticas que salen del país, y del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Yo quiero resaltar muy importante precisamente que se aboga por esos derechos económicos, entre ellos el tema agrario, que es un tema muy importante, el tema de la apertura democrática, la participación de las personas que dejaron las armas en la sociedad civil, y sobre todo poner en vigencia el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Todo el sistema de justicia transicional, donde se crea la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Yo creo que es un escenario importante y es un logro muy, muy importante de este acuerdo, y que ojalá se pudiera trascender. Todos añoramos un país pacífico, un país con tranquilidad, con el pleno goce de los derechos ciudadanos democráticos y con el bienestar que todos requerimos, y que se afecte, digamos, a esas zonas tan importantes que han sido afectadas por la violencia, y que hay programas importantes para desarrollar, como los PEDES, aquí en el Valle del Cauca, en Paradera, Florida y Buenaventura. Estamos trabajando con los planes de desarrollo con enfoque territorial, y hay temas allí muy importantes como el catastro multipropósito, las zonas de reserva campesina. Yo creo que son elementos que hemos avanzado mucho conjuntamente con el gobierno en la construcción de ese proceso.
Pero percibe usted que ha sido una tarea y un esfuerzo regional. ¿Qué tal ha estado el apoyo de la nación para materializar este tipo de compromisos que quedaron plasmados en el acuerdo, y para que de verdad se vea una realización de los mismos?
Sí, ha sido un avance conjunto. La gobernadora, la doctora Clara Luz, en su plan de desarrollo Valle del Cauca Invencible, ha colocado temas muy importantes. Por ejemplo, por primera vez están los reincorporados con un proyecto, con proyectos productivos, con procesos de reconciliación, con el gobierno nacional, con el alto comisionado para la paz y con el alto comisionado para la estratificación y la consolidación. Hemos avanzado en procesos como de apertura política, digamos, el tema del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, que es una nueva ordenanza que acaba de expedir el Valle del Cauca. Hay participación de todos los sectores de la sociedad civil para discutir el tema de los derechos humanos. Igualmente, venimos trabajando con una mesa departamental para los reincorporados, donde está la fuerza pública, para tratar de dirimir y defender a esas personas que se abocaron al acuerdo de paz, y que no se amenace su vida. Entonces, digamos que hay elementos importantes en el plan de desarrollo, como lo decía ahora, el PD, que es un tema que lo estamos implementando en el departamento de Valle Cauca con la participación del gobierno nacional, de los gobiernos locales, que quedaron plasmados en los planes de desarrollo. Indudablemente hay retos, ¿no? Hay dificultades en el tema de lograr la participación política, por supuesto, en el tema de las víctimas, que es un tema clave, fundamental, en la aplicación de la ley 1448 para que estas personas tengan la reparación administrativa, para que haya memoria colectiva, para que no haya repetición de los hechos de violencia. Y lo importante del acuerdo de paz es que efectivamente se logre a las víctimas repararla. Yo creo que ese es un asunto muy importante, y yo lo diría que con la coordinación del gobierno nacional estamos actuando en ello. Hay temas que se han quedado por fuera, por ejemplo, como la solución al problema de las drogas ilícitas. Es un problema, digamos, que sigue irresoluto todavía, porque el tema del narcotráfico se campea en las regiones, siguen aumentando los cultivos, no se le da un tratamiento de salud pública a las personas que usan los psicoactivos. Entonces, digamos que hay cosas incompletas, pero indudablemente sigue implementándose el proceso de paz. Yo creo que la mejor apertura, digamos, de Colombia para revitalizar su economía, para dialogar con otras regiones, es que se logren implementar los acuerdos, porque son mecanismos de representación de la democracia de nuestro país.
Doctor Orlando, quisiera que nos ampliara varios aspectos que ha mencionado usted. Desde el punto de vista de proyectos productivos, ¿nos podría describir, para conocer un poco cómo allí se ha avanzado y se puede demostrar que eso sí es factible y al amparo del acuerdo sí se puede dar?
Sí, claro. Digamos, en el gobierno anterior del Valle del Cauca se lograron implementar varios proyectos productivos con el apoyo de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Iglesia Católica, con el apoyo de los gobiernos municipales, proyectos que se están desarrollando actualmente, digamos, en Dagua, en Tuluá, en Sevilla. En esos municipios se ha logrado consolidar, y esperamos, digamos, en el cuatrenio de la doctora Clara Luz Roldán, otros proyectos que ya están incluidos en el plan de desarrollo. Vamos a tener la posibilidad de desarrollar en el 2020, en el 2021, 22, 23, 4 proyectos productivos para esas personas que están vinculadas a la vida civil. Y creemos que se hace con el acompañamiento de todos los sectores, pero digamos, actuar sobre las zonas donde mayor violencia hubo, digamos que ese es el enfoque que se da en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Hay pobreza multidimensional, donde hay mucha violencia, esos 170 municipios que en el país escogieron, de los cuales tres hacen parte del Valle del Cauca, hacen parte de nuestro territorio, y allí venimos actuando mancomunadamente el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno departamental, para hacer proyectos, propuestas que fueron promovidos por los grupos motores, que se llaman, que son grupos de campesinos, de indígenas, de comunidades étnicas, promover un proyecto y estamos, digamos, en una zona de enrutar esos proyectos para que consoliden el desarrollo de esa región y superar la pobreza y, por lo tanto, superar la violencia. Entonces, creo que es factible y se puede hacer. Ahí hay que juntar las voluntades y hacer un buen ejercicio de gobierno para que les cumplamos a las víctimas del conflicto armado y para que logremos una plena reincorporación de las personas que generaron ese proceso tan importante hace 4 años.
Doctor Orlando, un proyecto de esos productivos que a usted le haya llamado la atención y que sea un buen ejemplo de cómo de verdad estas personas, estos seres humanos han podido reintegrarse y han podido demostrar que si se les da oportunidades se pueden dar pasos dentro de lo que enmarca el acuerdo.
El proyecto que se generó en Tuluá sobre café, allí digamos hay una producción de café, a la vez hay una comercialización donde participan los campesinos, digamos, que fueron víctimas, los reincorporados, donde participa la sociedad civil, y hay un tejido social importante. Ese proyecto es muy importante y creemos que hay que seguirlo consolidando, porque en la medida que se logra no solamente la producción, sino también la comercialización, y esas personas han salido a trabajar en el proyecto. Pero, digamos, lo fundamental es la participación política, la apertura política, porque esas personas, muchas de esas personas que están en el Valle del Cauca, estamos hablando de unos 500 excombatientes que están en el Valle del Cauca, aspiran no solamente a tener proyectos productivos, sino también a participar en la vida política y social de nuestro país, donde ellos se reincorporaron y hacían parte de ese proceso político. Entonces, digamos que se logra consolidar la reactivación económica, participar en proyectos productivos para mejorar sus condiciones de vida, pero también aperturar la participación política. Eso lo estamos logrando, digamos, en el Consejo Departamental de Paz, donde ellos interactúan con la sociedad civil para ayudar y para posicionar el gobierno departamental.
Pero lamentablemente un gran tropiezo es este momento que vive el país de crímenes, de excombatientes, de líderes sociales y demás. En ese aspecto, ¿cómo se está trabajando?
Sí, ese es un hecho lamentable, ese es un hecho, digamos, que censuramos. En el país han asesinado unos 230 de esas personas que se vincularon a la vida civil. En el Valle del Cauca pues tenemos una cifra de 8 excombatientes en este proceso de los 4 años. Recientemente, con la señora gobernadora del Valle del Cauca, con la Fuerza Pública y con el representante del BAN de la FARC y con el representante Tamayo, hicimos un Consejo de Seguridad donde hemos estado revisando las amenazas, las circunstancias que se han presentado, y con ellos hay una comunicación directa con, digamos, con la Oficina de Reincorporación a nivel nacional para vigilar y efectivamente garantizar de que no se atente contra sus derechos civiles y políticos y prestar la seguridad como tal. Hemos creado la Mesa Departamental de Reincorporación, donde participa la Fuerza Pública, participa las Naciones Unidas en proceso de verificación, y donde están ellos, los excombatientes, para revisar políticas productivas y, por supuesto, para vigilar pues, que no haya atentados contra su vida. Pero eso depende, indudablemente, también de lo que está ocurriendo en el país. En el país hoy tenemos circunstancias muy difíciles, como las que están ocurriendo, pues, de masacres y violencia. Afortunadamente, en el Valle del Cauca no se presentan esa intensidad como sea en el departamento del Cauca y en otras regiones como Nariño, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que la articulación importante de la Fuerza Pública con el gobierno departamental y el gobierno nacional para proteger los derechos de esos excombatientes.
En el cumplimiento de los acuerdos también mencionó a usted las víctimas. ¿Allí cómo se ha trabajado? ¿Qué siente usted que de verdad va por buen camino y que se está cumpliendo con la tarea de darles el acompañamiento debido y que también se cumplan los acuerdos frente a ellos?
Sí, ese es uno de los puntos más claves del acuerdo de paz. Yo creo que todos los 6 puntos que son acuerdos de paz se resumen efectivamente en el tema de las víctimas, porque digamos de todo ese conflicto quienes han resultado más lesionadas son las personas víctimas del conflicto armado, porque están en sitios digamos fuera, muy fuera de la geografía nacional, en la zona rural, y entonces ahí es importante digamos la aplicación de la reforma agraria integral. Ese es un tema importante en el Valle del Cauca, como le digo, que es el punto 1 de los PDs. hay un pilar de reordenamiento territorial y estamos trabajando con el tema de la zona de reserva campesina para la zona de pradera, con beneficio a 1.500 familias. Igualmente se está haciendo el proceso para Tuluá, apenas estamos iniciando, estamos en la, digamos, en la consolidación, explicarle a los diferentes actores de que allí se va a beneficiar a los campesinos, que se va a regular el uso de la tierra, que no va a haber expropiación, que no se va a generar, digamos, zonas protegidas, sino que se va a proteger al campesino para lograr que llegue el desarrollo hacia ellos. Entonces, digamos, nosotros también en el gobierno departamental, en el plan de desarrollo de la señora gobernadora del Valle del Cauca, logramos lo que es el Plan de Atención Integral para la Población Víctima del Conflicto Armado, donde se consolidan proyectos de todas las dependencias de salud, como el tema psicosocial, como el tema de ampliación de cobertura en educación, el tema del PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, igualmente la participación de la Secretaría de Paz, de la Secretaría de Seguridad en los planes de atención y prevención. Y ese es un proyecto, digamos, como es transversal, y que en los 4 años de gobierno de la doctora Clara Luz vamos a tener una inversión de más o menos 86.000 millones de pesos para las víctimas del conflicto armado en todo el territorio, sumado a lo que se puede hacer por el gobierno nacional y lo que se hagan las diferentes alcaldías en sus planes de desarrollo. Entonces creo que hay que sumarle recursos a la paz y sumarle recursos de inversión social a las víctimas del conflicto armado. Digamos, ese es un proceso de trabajo intenso, articulado, y que no se va a ver ahora, digamos, en lo inmediato, porque tiene que verse hacia el futuro. Digamos, el tema de los PDS es un proyecto que está plasmado a 15 años, pero que ya lo empezamos a ejecutar en el Valle del Cauca con el gobierno nacional.
Finalmente, doctor Orlando, usted vivió la experiencia de un acuerdo de paz, como fue el del M-19, y vive Colombia ahora, y le corresponde a usted desde el servicio público estar atendiendo y acompañando esta implementación de lo que corresponde al de las FARC. Son momentos diferentes, obviamente, del país, con otros protagonistas y otros atizadores de la violencia. Pero ¿qué encuentra en común denominador y qué esa experiencia podría ayudar a que todavía se dinamizara más el acuerdo de paz?
Sí, digamos que ocurrieron procesos en épocas distintas. El acuerdo de paz con el EMN y otras guerrillas como el EPL Quitilame fue en 1990, digamos, había una mayor apertura política, no había tanta injerencia en el narcotráfico, digamos, a nivel internacional no había tanta presencia de los organismos internacionales, pero digamos, la guerrilla de la FARC prolongó demasiado ese conflicto, fue un conflicto de más de 50 años, entonces hay una gran diferencia, mientras el EFE, digamos, se movilizó en una época reciente, digamos, de vincularse a la vida guerrillera, las FARC duraron durante muchos años, entonces hay todavía, digamos, muchas memorias y hechos horrorosos que se generaron en la guerra que la gente no olvida. Entonces yo creo que hay que buscar procesos de reconciliación, buscar que no se siga macartizando a las personas que se movilizan de la vida guerrillera, de la vida violenta, al contrario, hay que dar espacios para que generen nuevos caminos, pero aquí en Colombia a veces parece como atizarse la guerra o el odio, la estigmatización hacia esas personas, entonces esa polarización política no ayuda a veces en ese escenario. Entonces hay que buscar caminos de reconciliación, de perdón, hay que buscar que participe la Iglesia Católica y otros sectores evangélicos que también tienen, digamos, unas propuestas muy importantes para la reconciliación. Y diría que hay que buscar ejemplos. Me parece muy importante el ejemplo que se generó recientemente entre la persona que fue asesinada allí en Miranda por el ejército y la familia de Juliana, con el soldado, digamos, que fue el perpetrador de ese homicidio. Se juntan para dar procesos de reconciliación, decir que es posible acabar con ese odio. Entonces, son procesos distintos porque ahora, digamos, hay mayor estigmatización hacia los guerrilleros de las FARC porque lo prolongado que fue la guerra. Y hubo mayor apertura política, digamos, en ese momento con el M-19 porque hubo una Asamblea Nacional Constituyente, pero hoy tenemos que el sistema de reparación, de no repetición, de justicia, la creación de la justicia transicional también es importante. Entonces, digamos que en diferentes épocas la idea es seguir trabajando, seguir dialogando y eliminar, digamos, la cultura de la violencia. Hay que generar una cultura de paz en nuestro país porque parece que durante muchos años la violencia ha sido la guerra ha sido endémica y permanente en nuestro país. Entonces hay que erradicar esa violencia y eso se hace con cultura de paz, generando procesos de reconciliación, de apertura y de sanación de muchas heridas que ha habido en nuestro país por la guerra y por la violencia.
Doctor Orlando Riascos, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos en esta mañana a reflexionar, también a conocer cómo en materia de implementación de acuerdo de paz desde la Gobernación del Valle, desde su cargo como gestor de paz, se viene trabajando a propósito de este primer encuentro que ha hablado sobre el acuerdo de paz y la necesidad de que la implementación no se pare más. Muchísimas gracias.
Darío, muchas gracias, un feliz domingo para todos los oyentes de Caracol, y con la gobernadora, doctora Clara Luz, seguimos la implementación del modelo territorial de paz. ¿Qué implica eso? Que la paz se aplique en los territorios para lograr el pleno uso de los derechos de la gente que vive en nuestro campo y en nuestra ciudad. Muchas gracias y muy buenos días.
Orlando Riascos es el gestor de paz del Valle del Cauca, hablando de eso que tanto requerimos en el país, de la paz. Continuamos en Caracol Radio.
Caracol Radio, más compañía.
Y continuamos en Caracol Radio, y no podemos dejar a un lado un hecho que nos ha marcado en esta semana: la muerte violenta, el asesinato de Juliana Giraldo, una mujer trans, en un hecho que ocurrió en zona rural de Miranda, Cauca. Pero hay unos lazos con el Valle del Cauca y particularmente con Cali, y más estrecho todavía con Jamundí. Juliana, oriunda de Jamundí, su familia, sus amigos, sus amigas, también de esa población, y son precisamente ellos los que le van a dar el último adiós en la tarde de hoy. Saludamos a esta hora en Caracol Radio a Alejandra Arias, es la jefe de Equidad de Género de la Alcaldía de Jamundí. Alejandra, gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días, Darío, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. Se logró por fin terminar todos estos trámites para poder dar este acompañamiento humanitario, solidario a la familia de Juliana y darle ese último adiós a ella.
Así es, desde la Alcaldía de Jamundí, en articulación con la Defensoría del Pueblo, con la Cancillería y también con la Alta Consejería para la Mujer, se logró el vuelo humanitario de la madre de Juliana para que acompañe y le dé un último adiós, y la idea es precisamente acompañar a la familia. Vamos a acompañar a la familia en horas de la tarde. La estamos organizando, no desde la alcaldía, pero sí desde la comunidad, precisamente el acompañamiento en una caravana que va a salir desde a las 2 de la tarde de Funerales El Milagroso hasta el cementerio. La idea es precisamente unirnos como jamundeños y jamundeñas en solidaridad a lo que Juliana ha sido para nosotros y la representación de Juliana para el municipio.
¿Qué ha podido percibir en estos días después de ese golpe que se recibió con esa noticia en la comunidad LGTBI de la población?
Han sucedido dos cosas fundamentales con la comunidad, con el sector LGBTI. En principio, una tristeza muy profunda por lo que representaba Juliana en términos de sus liderazgos en el municipio y en la reivindicación de los derechos de la población, pero también se ha generado una red de solidaridad y de hermandad a partir del caso, lo que también es rescatable en toda esta situación adversa, y es precisamente que ha generado una hermandad muy, muy importante dentro de las personas que pertenecen al sector LGBTI.
Jamundí, no es la primera vez que se escucha de temas de discriminación, de maltrato. Habló con nosotros en Caracol Radio Francisco, el esposo de Juliana, y contó que la vida para ella no había sido fácil, tanto desde su vida, desde niña, hasta el momento en que ya madura, tuvo que enfrentar muchas cosas. Ese aspecto, ¿cómo están trabajando ustedes para que se entienda, para que haya una madurez, para que la gente mire como debe ser, como seres humanos, a la comunidad LGTBI?
En principio, nosotros partimos de reconocer que hay un problema que es estructural, no solo en Jamundí, sino en Colombia. El problema estructural de la población LGBTI o la población diversa parte precisamente todas las barreras de acceso, no solamente a la justicia, también a la salud, a la educación, al empleo digno o empleo que no esté amarrado a la informalidad. Y todo esto es lo primero que tiene que hacer un gobierno que trabaje con y para las ciudadanías como el nuestro. Reconocerlo para poder visibilizarlo y así poder generar estrategias para poder trabajar de manera mancomunada. En principio, nosotros lo que hemos logrado desde la Oficina de Equidad de Género para la Mujer y la Alcaldía de Jamundí es tener unos lazos muy estrechos con algunos de los líderes y las lideresas de la comunidad, precisamente para trabajar en la priorización de las acciones que el municipio debe generar para poder mejorar la calidad de vida de la población en Jamundí. Creemos, de hecho, que por primera vez en Jamundí se está dando un trato que sea además más allá de solo la visibilización y el discurso. Nosotros estamos trabajando en el momento, por ejemplo, en un observatorio de equidad de género para poder evidenciar cuáles son las necesidades situacionales que tienen la población LGBT y las mujeres del municipio. Estamos trabajando también articuladamente con la Secretaría de Educación porque necesitamos que los y las profesoras entiendan y reflexionen respecto a las diversidades en el aula, que suele ser un lugar que expulsa a la población LGBTI. Y de la misma manera estamos o solemos trabajar muy articuladamente con algunos líderes y lideresas para que sea entre ciudadanos y gobierno se tomen las decisiones que sean pertinentes.
La muerte de Juliana ocurrió en unos casos, unas circunstancias que obviamente pues están investigando las autoridades y demás, pero lo ocurrido con ella y las denuncias de lo que vivió en su momento de temas de discriminación y más es el que nos ha llevado a tocar ese tema, ha tocado la fibra, y en particular pues es por eso que le preguntábamos a Alejandra, además de esas barreras, en el tema de seguridad, de amenazas, de violencia hacia la comunidad LGTBI, ¿de qué tamaño es la situación particularmente en Jamundí, que ustedes estén también trabajando para que haya un apoyo de parte de las autoridades en pleno para esto?
Nosotras hemos recibido algunos casos específicos de personas pertenecientes al sector LGBTI este año. Si lo miramos en términos comparativos, en Jamundí no ha existido hasta el día de hoy en el año crímenes de odio hacia la población LGBTI. Sin embargo, sí tenemos otros casos, digamos, que podrían terminar en complicaciones si no los atendemos a tiempo. El llamado es a que estemos más juntos en articulación interinstitucional. Cuando la alcaldía, a partir de por medio de la Oficina de Equidad de Género en la Secretaría de Desarrollo Social, activa la ruta para algún líder o lideresa LGBTI, nosotros necesitamos acompañamiento de policía, que policía esté pendiente de las víctimas, que además haya articulación y diligencia por parte de la Fiscalía, y este trabajo de articulación interinstitucional es el que nos llevará en efecto a salvar vidas. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte para que esto suceda, y la verdad creo que es precisamente ese trabajo y la forma articulada en la que podemos trabajar con la comunidad también lo que ha hecho que en el municipio no tengamos hasta ahorita registro, por ejemplo, de transfeminicidios, como sí ha sucedido en el Valle del Cauca y en Colombia, directamente dentro de nuestro territorio. Y la idea siempre será seguir acompañando. La invitación a esa, no podemos solos, porque nosotros no necesitamos de las instituciones que imparten justicia, necesitamos de las instituciones que prestan las garantías de seguridad para la población.
Quiero preguntarle con todo el respeto, ¿cómo podría usted contarnos que se dio el proceso para que usted llegara al cargo y que con conocimiento de primera mano de la situación de la comunidad LGTBI pudiera asumirse un liderazgo en un país donde hablamos de equidad y entonces hablamos de hombres y mujeres a la hora de cargos públicos? pero que también se visibilice a la comunidad LGTBI para tener representación y una voz más directa, es algo que implica que estamos avanzando. ¿Cómo se dio ese proceso en Jamundí?
Bueno, en mi caso, y en el caso de otras y otros compañeros que pertenecemos al gabinete de la Administración Municipal de Jamundí, el alcalde lanzó una convocatoria pública para suplir algunos de los puestos de alto cargo de la Administración Municipal. Yo, pues además de tener un ejercicio académico y social y muy ligado a la cooperación internacional, lo que hice fue enviar mi hoja de vida, quedé primero entre 5 seleccionadas y seleccionados para el cargo. En este caso, lo que se hizo también desde Andrés Felipe y su equipo motor fue presentar una entrevista colectiva donde tendríamos que resolver un caso de lo público, y de entre las 5 personas quedé elegida yo como jefe de oficina aquí a De Género. Creemos un avance que el municipio piense cargos de manera técnica, pero que también personas que hemos estado en los procesos podamos pertenecer a las altas direcciones del Estado.
¿Y hasta ahora cómo le ha ido?
Pues yo siento que nos ha ido muy bien. Sucede que en un municipio donde el género no era un discurso prioritario, nos toca empezar a hacer muchas cosas para empezar a reconstruir las confianzas. Y eso ha sido principalmente lo que hemos tratado de hacer este año, reconstruir las confianzas y planear de manera participativa. No podemos hacer todo en un año, pero estamos planteando la manera más adecuada para que todo lo que para nosotros es reivindicación de derechos y el acompañamiento directo de la Administración Municipal en esta labor precisamente de la garantía plena de derechos, no solo de la población LGBTI, sino también de las mujeres, sea cada vez más visible. Y esto también implica tratar siempre los temas desde un lugar respetuoso y con una interlocución directa. Nosotros, por ejemplo, antes de participar en la velatón, yo pedí que nos permitieran estar y fueron las mismas personas del sector las que nos dijeron: queremos que estemos juntos y juntas. Esto creo que marca una forma distinta de hacer el gobierno, de estar en el gobierno. Y es precisamente poder hablar de manera directa con la ciudadanía. Y es un proceso que podrá ser más lento, pero seguramente es más legítimo. Llegar a acuerdos no es tan fácil como tomar decisiones desde el escritorio. Pero los acuerdos construidos con todos y todes hacen que se genere a futuro una mejoría y de los procesos y también una consolidación de los mismos, que es lo que esperamos.
Hemos conocido de cerca que cada expresión que hay en Jamundí siempre tiene una característica, es que se hace de manera pacífica y termina con el diálogo. Mañana va a ser... Sí. Mañana, más adelante, seguramente se va a seguir fortaleciendo, como usted nos lo dice. Este domingo, con la despedida de Juliana Giraldo, de todo modo vale la pena hacer un llamado a que este último adiós se cumpla así, como han venido siendo tantos actos de expresión, de rechazo, de repudio en Jamundí, en paz. ¿Quiere usted hacer un llamado a la población?
Claro que sí. El llamado a la población sería que sigamos siendo los ciudadanos y las ciudadanas que no se callan, pero que eso no implica que se tomen las vías de hecho, sino que al contrario, lo hacemos desde el lugar del respeto, de la articulación y del diálogo y la conversación. Eso es lo que nos identifica como jamundeñas y jamundeños, y eso es lo que queremos mostrarle a Colombia también, es la otra cara de Jamundí, la cara de ciudadanos orgullosos y orgullosas de lo que son, con identidad, con arraigo. Y este es un municipio que la gente quiere, e incluso los que somos jamundeños y jamundeñas de corazón, es decir, los que no nacimos en el municipio pero vivimos en él y nuestra vida se desarrolla en él, somos personas que están comprometidas con ver al municipio bien. Entonces, que sigamos haciéndolo de esa manera.
Y quiero finalmente que para los oyentes del resto de la región que nos escuchan y en cualquier latitud, que finalmente usted nos describa en su criterio qué simboliza Juliana Giraldo.
Juliana Giraldo simboliza la berraquera, de precisamente aún con muchas barreras estructurales en contra, ser la mujer soñadora que pudo hacer una vida muy adecuada para sí misma, una vida que le hacía feliz. Juliana, yo no tuve el placer de conocerla directamente, pero sé por la cercanía que he tenido con su familia estos días que es una mujer a la que la familia admira, que quiere y que piensa en como un pilar fundamental de la misma. Juliana es una persona recordada por todos los jamundeños y jamundeñas, que es parte de la cultura jamundí. Y a esa mujer es a la que queremos recordar y a la que queremos reivindicar desde la administración, pero también lo sé que desde la familia y desde las personas que eran parte de su red comunitaria y de su red de apoyo primario.
Alejandra, gracias. Nos encontraremos en ese último adiós a Juliana Giraldo. Muchas gracias por atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Quedamos atentos a cualquier requerimiento que se tenga y a los diálogos que podamos establecer.
Alejandra Arias es la jefe de Equidad de Género de la Alcaldía del municipio de Jamundí. Hoy será el último adiós a Juliana Giraldo, que murió en estas circunstancias violentas, trágicas y que tanto han dejado dolor no solamente en el Valle del Cauca, sino en el resto del país. Les deseamos un resto de mañana que se cumpla con normalidad para ustedes. No se olviden de nuestro mensaje permanente del autocuidado, del lavado de manos, del tapabocas, no lo dejen en casa, siempre pórtenlo, y también el distanciamiento social. El coronavirus nos está acechando aún y todavía corremos peligro. Ya viene el noticiero de la mañana y a vivir, que son dos días en Caracol Radio.